¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Fuente de Cultura Digital. Continuamos con la línea con la que hemos empezado en este nuevo proyecto aquí en el estudio, haciendo llegar a las personalidades, autoridades, pues, de la primera línea de la política insular. No es menos, en este sentido, la alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpierres. ¿Qué tal, Candelaria? Buenos días.
Pues muy bien, encantada de estar aquí. Es mi primera vez. Yo creo que para casi todos que vayan a desfilar por aquí será su primera vez en este estudio. Y quiero desearte el mayor de los éxitos, mucha suerte, que tengas mucha salud para trabajar y que nos sigas dando esta oportunidad de contar lo que hacemos de puertas adentro en cada uno de los municipios. Así que muchísimo éxito, mucha suerte y que esta aventura y este proyecto se mantenga en los años.
Muchísimas gracias, Candy. Vamos a comenzar, si te parece bien, por pues las temáticas, como es la primera vez que vienes, y yo entiendo que ha pasado un año de gobierno y, bueno, yo creo que vale la pena, si no hacer ese balance, incluso me iría un poquito más atrás, porque en Tuineje ha habido un debate encendido y sobre todo con temáticas principales. En el caso tuyo, alcaldesa de Tuineje, desbancando a Esther Hernández, que ha sido muy crítica durante este año. Pero bueno, sobre todo me interesa empezar por el principio. Se habló en Tuineje durante la campaña de las temáticas fundamentales, de que un ayuntamiento que tiene que tener una base sólida. Y eso son dos cosas, una planificación y económica y de planeamiento, ¿no? Plan general, presupuestos. Candy, desde la oposición fuiste muy crítica, por ejemplo, cuando se prorrogaron, ¿no? Yo en ese momento lo entendía, ¿no? Una institución tiene que tener un presupuesto. Estamos en ese momento, octubre, noviembre, en que se empiezan a preparar. Entonces, ¿tienes presupuesto previsto? ¿Vas a sacarlo a tiempo? Ese tipo de cosas. Y si sube, baja, perdemos, ganamos.
Bueno, claro que estamos trabajando en el presupuesto de 2025, cada año. El año pasado también hicimos nuestro propio presupuesto. El grupo de gobierno anterior había prorrogado el del año 2022 y con eso trabajó el año 2023. Así se notaron grandes carencias de necesidades. Nosotros en el 2024 tuvimos un presupuesto y este año que viene también ronda aproximadamente el mismo importe, un poco más de 17 millones de euros. En el actual, 2024, teníamos 1.138.000 euros más que el presupuesto del año 2022, que se había prorrogado en el 23, como acabo de decir. Pero en este año 2024 hemos tenido muchas nuevas obligaciones que atender, empezando por algo que es primordial para Fuerteventura y donde nosotros también somos parte de ese consorcio, Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, el CAF. Está acometiendo grandes obras hidráulicas que son importantísimas, desde el cambio de las tuberías a los propios depósitos y el resto de trabajo que son necesarios ejecutar. Pues para eso, una institución, un ayuntamiento como Tuineje, que venía aportando en el año 2022 71.000 euros, hemos pasado que en el año 2024 actualmente hemos aportado 1.309.000 euros. Es una gran subida para un municipio con tan pocos recursos. Pero es una obligación que tenemos. Formamos parte de ese consorcio y somos corresponsables de que las cosas salgan adelante y salgan bien. Pues esa es una obligación que tuvimos que atender. Por lo tanto, aquel 1.100.000 euros que había de más en el presupuesto inicial, pues ya tan solo la aportación al consorcio ya se lo comió. Además de que teníamos un nuevo impuesto sobre la gestión de residuos, impuesto desde Madrid, desde el Estado español, lo que nos suponía también 308.000 euros más que no habíamos acometido anteriormente. Por lo tanto, sí, hemos subido en este año 2024, pero las obligaciones también han sido superiores a aquella subida y tuvimos que restar de algunos pormenores de cara al 2024, entre otros. No digo que sea pormenor porque es una inversión en cultura, ya hablaremos después a lo mejor, pero en nuestra aportación desde el ayuntamiento a la Arena Negra el año pasado o el año 2022 o 2023 con respecto al 24. El 24 apenas tenemos una aportación de, lo siento, una aportación de 20.000 euros recogido en un convenio que aprobamos pues la semana pasada. Pero centrándonos en el presupuesto del año 2025, está ya la concejala Noelia García y los técnicos de intervención y nosotros, el grupo de gobierno, haciendo las propuestas y nuestra intención es aprobarlo cuanto antes. Mi intención siempre ha sido tenerlo aprobado en el mes de diciembre, a todo reventar enero. Y esas son las pautas y las instrucciones que he dado. que tengamos el presupuesto aprobado lo antes posible. El año pasado lo llevamos en el mes de febrero, aunque también habíamos intentado hacerlo antes, pero en el día a día, la escasez de recursos humanos, de técnicos sobre todo, pues nos hace que a veces no se cumplan las fechas. Pero yo siempre defiendo que los presupuestos se tienen que aprobar justito a finalizar este año natural para que entren en vigor en enero, en el nuevo año. Aunque se prorrogue automáticamente, aunque yo en enero voy a tener el dinero para pagar las nóminas y para pagar todas estas deudas que podamos tener, pero es un documento muy importante y en esa línea exijo a nuestros equipos, tanto técnicos como a los compañeros del grupo de gobierno, que tenemos que tener un presupuesto aprobado. Y esto es algo que tendremos que hacer cada año. Esto de prorrogar automáticamente por no hacer los deberes, pues no, porque la situación cambia cada año, ¿no? Tienes intereses que pagar, porque a lo mejor hay sentencias judiciales que te obligan también a pagar, como nos pasa este año, casi 200.000 euros, porque...
¿Por qué?
En este caso, porque el juez le dio la razón a una familia que el ayuntamiento hace muchísimos años había, pues, construido, se había hecho con una parte de su propiedad, que no, ni se le compró ni fue expropiada. Ellos dijeron, esto es mío, no, en Twineje, en este caso justito cerca del ayuntamiento de Twineje. Pero que estos temas están y bueno, y también pueden surgir, y para eso necesitas tú tener cada año esa previsión. Pues si ya sabemos que voy a tener que ejecutar una sentencia, pues lo recojo ya dentro del presupuesto y no estoy esperando a nada más a que nos venga con recargo y que nos venga un susto posterior, ¿no?
Candy, una palabra que se repitió estando siendo la líder de la oposición fue la palabra despilfarro, sobre todo en la Arena Negra, que fueron críticas. Escuché hace poco con mi compañera Pía también a Esther Umpierre, del Partido Popular, exalcaldesa, precisamente decía, bueno, me criticaban por el alto gasto en la Arena Negra. Y sin embargo, pues este año el presupuesto aumenta. Creo que la Arena Negra, el Cabildo, es un millón y pico, más o menos. Entonces, ¿cómo se justifica lo que se criticaba y ahora se facilita también?
Nosotros, desde el ayuntamiento, tenemos 20.000 euros previstos para gastar. No sé si llegará algo más, que pueda surgir a última hora algo. La mayor parte, bueno, casi todo el importe lo pone el Cabildo. Despilfarro, claro que despilfarraba. Era un festival que nació siendo insular. Recordamos, porque yo era consejera en el Cabildo en aquel momento, cuando Mario Cabrera le solicitábamos desde el sur de la isla que queríamos tener también un festival o por lo menos financiado como el Fuerteventura Música, que se celebraba en el Cotillo. Bueno, pues conseguimos un acuerdo. En aquel momento, Mario presidente y yo consejera del Cabildo, se llegó a un acuerdo, pues, con la productora de WOMAD. Y el WOMAD se estuvo celebrando durante 3 años. Hubo cambio de gobierno, los nuevos gobiernos decidieron, pues, empezar a hacer otro tipo de festivales, llámese primero Mar Abierto y después ya tener la propia marca elegida como el nombre del festival por una consulta popular, Arena Negra, que estamos celebrando ahora la cuarta edición. Pero es que el año 2023, la mayor parte, el ayuntamiento se gastó más de casi 700.000 euros en... estoy equivocada. Estoy hablando del año 2023 porque así lo tenían presupuestado y nosotros este año vamos a por 20.000. ¿Es dinero público? Sí, pero es dinero que está en cultura y lo tiene el Cabildo, y el Cabildo asumió que es verdad que es un festival insular y que ellos como tal iban a aportar la parte que correspondiera. Por otro lado, nosotros también teníamos escasos recursos humanos. El año pasado, para sacar la gestión de la Arena Negra, tuvimos casi 2 meses paralizados el resto de los departamentos porque teníamos a todo el mundo trabajando en esto. Entonces, se junta una cosa con la otra y la colaboración permanente del Cabildo, que ellos entienden que es un festival también insular que puede tener, ser paralelo en lo que pueden ser las aportaciones económicas o la propia organización, como un festival en el Cotillo, el Fuerteventura en Música, o cualquier otro tipo de festivales que se celebran aquí en la capital, o se colabora en otros pueblos. Nosotros no nos oponemos y nos encanta que haya actividad cultural permanente todo el año, porque no nos olvidemos, la programación tanto del Auditorio Insular como el Auditorio en el Palacio de Formación y Congresos, programa el Cabildo de Fuerteventura, y esto es una inversión también en cultura que se hace a lo largo de todo el año. Nadie lo cuestiona. Nosotros como municipio no nos vamos a oponer a que el Cabildo haga esa inversión, pero también reclamamos que se invierta en nuestro municipio, y el Cabildo lo entendió, Lola, la presidenta, lo entendió, el consejero Raico y todo el resto de consejeros del Cabildo, y no tiene mayor trascendencia.
Bueno,
para sacar a licitación tú tienes que partir de unos presupuestos mínimos, que es lo que te va a costar, y tienes que tener previsión que probablemente te venga a la baja. Así ocurrió en el año 2022, cuando se celebró y se pagó casi íntegramente por el Ayuntamiento de Tuineje, con un presupuesto base para sacarlo a licitación de 1.180.000 euros. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que al final se te cayó un artista y te bajó, que al final las licitaciones salieron a menos y te bajó, pero tú tienes que presupuestar el dinero inicial que te van a costar según las previsiones. Otra cosa es que la licitación se venga a la baja. El dinero está en cultura, para invertir en cultura. Si no se invierte en cultura, pues no se invierte. Que no se invierte en Gran Tarajal, Arena Negra, pues se irá a otro pueblo, a otro municipio. Y es tan lícito que el Cabildo puede gestionar y dirigir su dinero a donde quiera. Pero nosotros, agradecidos de que el Cabildo haya retomado lo que nunca debió, en nuestra opinión, lo que nunca debió haberse abandonado. Pero bueno, habían ciertos ombligos de ciertos políticos, cargos públicos, que no querían hacerse fotos con otros y preferían hacerlos ellos internamente y con financiación propia, como fue el caso cuando el Partido Popular en el Ayuntamiento de Tuineje. Y eso es lo que criticábamos, que por qué tanto dinero del Ayuntamiento cuando el Cabildo tenía ya la financiación.
Bien, por lo tanto, la pregunta también habrá que hacérsela a la presidenta, a Lola García, que también fue crítica en ese momento. Y bueno, es verdad que también te lo digo, y para que lo sepa la audiencia, es decir, este tipo de eventos, lo hemos mirado los periodistas, yo por lo menos, analizas el gasto y el retorno, y más o menos haces el cálculo de la gente que viene y la inversión que se hace y demás, y es prácticamente como si el dinero se ingresara en el banco de los comercios y prácticamente lo que se invierte es el retorno más o menos una proporción 1-1, más o menos. Aparte, y esto he hablado incluso con los bancos, pero bueno, Candy, para continuar, aunque sea beneficioso, el discurso hay que también, por nuestra parte, pues, cuestionarlo, ¿no? Un poco lo que se decía y lo que se dice. De cualquier manera, en presupuestos, me sigue interesando. Durante estos años de pandemia ha habido una liberación de los remanentes que se han utilizado. Ahí también entraba, pues, esa palabra del despilfarro. Me gustaría saber cómo está en este momento los remanentes del ayuntamiento. ¿Tienen capacidad de inversión? Y no tengo claro si todavía el Estado permite utilizarlo.
A fecha de hoy sí se permite todavía. De hecho, nosotros hemos hecho una modificación presupuestaria, hemos sacado dinero de los remanentes para hacer contrataciones para tipos de arreglos en los colegios que nos están faltando. Por ejemplo, inversión en mejoras de vallados, en baños, en puertas, ventanas. Todo eso se hizo la modificación y ya se está trabajando para, a través de algunos contratos menores, pues acometer alguna mejora en los colegios y en centros culturales, cambios de ventanas y puertas para poder abrir, porque nos lo reclaman, ¿no? Es que no se han hecho mantenimiento.
¿Tienes la cifra, Candy? Más o menos,
no.
¿Cuánto dinero hay en remanente ahora mismo?
Unos 9 millones.
¿9 millones?
Pero de eso no podemos gastar todo. En primer lugar, porque no tenemos la capacidad para gestionarlo. ¿Por qué?
¿Y el presupuesto anual del ayuntamiento?
17 millones.
17. Tienes un 50% de remanente.
Pero no tenemos la capacidad para tramitarlo y gestionarlo. Los departamentos están escasos de personal técnico. Tenemos un funil en ciertos departamentos que nos llegan muchas solicitudes y peticiones. Date cuenta que todo aquello que en un servicio pase de 15.000 euros tienes que sacarlo a licitación en servicios, o que supere los 40.000 euros en obras también lo tienes que sacar a licitación. Y además tienes los grandes contratos que se fueron venciendo. El de correo, los seguros, el día a día, lo que te tiene que dar la seguridad de que tu municipio está seguro, que cuenta con los seguros, que tienes que tener el saneamiento, que por cierto, el contrato de saneamiento lleva como un año de retraso, estamos haciendo prórroga y prórroga de porque podemos, porque la ley nos lo permite hasta un máximo 5 años, pero no tenemos intención de agotar ese plazo de 5 años porque entendemos que los precios han cambiado y que la licitación para los nuevos saneamientos y alcantarillados es necesario sacarlo, pero con recursos humanos tan escasos no podemos llevar el día a día de, por ejemplo, las campañas de comercio, cualquier fiesta, el tran-tran, todo lo que supere en gasto los 15.000 euros, tienes que sacarlo a licitación. Entonces son pliegos, publicaciones, celebraciones de mesa, y en ese aspecto nosotros, siendo conscientes de la necesidad de aumentar, el día 2 de octubre pasado se celebró un examen de un técnico de administración general donde de 16 personas admitidas que inicialmente tenían intención de presentarse, se presentaron 6, de los cuales el primer examen ha aprobado una persona. Entonces, no, nos da un poco...
¿Técnico de secretaría?
Para contratación en este caso. Es una plaza de una persona que está jubilada, que está siendo ocupada actualmente por un técnico, pero entendemos que esa plaza también...
Vale. Te lo pregunto, Candy, a largo plazo, porque es verdad que lo has comentado, el personal, se viene hablando del personal, al final, para funcionar, los ayuntamientos necesitan que haya pues técnicos y personal administrativo que tramite las cosas. Si tuvieras que darme una cifra, de aquí al término de legislatura, ¿cuánto personal te gustaría o crees que te puedes comprometer a incorporar y en qué departamentos, más o menos?
Ahora mismo, la plaza de arquitecto ya está el temario, yo creo que en breve ya se publica la intención de celebrar el examen. El arquitecto se jubiló también el año 2023. El arquitecto o arquitecta, vamos a ver, quiero decir, era un señor el que se jubiló, por eso hablo en masculino. Esa plaza de técnico en de arquitecto. Después tenemos un coordinador o coordinadora de cultura, que también es otra plaza que ya se están elaborando los temarios para sacarlos a licitación. Y sobre todo los policías locales. En esta parte vamos más avanzados, aunque todavía tenemos algunos informes que perfilar, que pulir, porque nos han salido informes negativos desde dentro de la propia casa, diciendo que las modificaciones para según qué. Nosotros intentamos sacar el máximo número de policías locales que podamos, teniendo en cuenta que ahora mismo este año se nos están produciendo ya jubilaciones, y lo que queremos es que estas plazas, ya que los exámenes se van a cometer el año que viene, pues que en vez de sacar 6, saquemos 8. Que esas personas que aprobadas de ese examen de policía local, que se convocarán, porque es urgente, pues también puedan ser ocupadas a lo largo del año que viene, una vez pasen los plazos que dice la ley, una vez se jubilen, ¿no? Entonces, eso segurísimo. Y después, por otro lado, ya actualmente ya tenemos 2 trabajadoras sociales nuevas que están trabajando. Nosotros, la atención a las personas para servicios sociales es fundamental, pero las trabajadoras sociales no pueden estar haciendo trámites administrativos si están atendiendo desde su especialidad a las personas que lo necesitan. Por lo tanto, también se ha reforzado ya con un auxiliar administrativo y con un administrativo en el Departamento de Servicios Sociales, ¿no? Bien. Así que esa parte, que es muy importante para nosotros, se está cubriendo. Pero tenemos una gran carencia de personal técnico y administrativo en muchísimas áreas. No hay ni un jefe de servicio. Y el siguiente paso, después de la estabilización, que ya la hemos culminado, el gran bloque fue el 7 de agosto y algunos flecos que han quedado pendientes después, y algunas personas que no estaban ya también han estabilizado. En total, 102 personas han estabilizado en el Ayuntamiento de Tuineje, y el siguiente paso ya es la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo. Nosotros tenemos que ser ambiciosos e intentar poner esas plazas, ocupar esas plazas.
El Ayuntamiento no tiene ni un jefe de servicio.
No hay ni un jefe de servicio.
O sea, ningún técnico de máxima categoría, para que la gente lo entienda, que lideran los distintos departamentos.
No.
Pero hay, entonces, con la RPT sí que te permitiría ampliar esas plazas.
Claro, tendríamos que tener esa figura y tendríamos que tener la estructura como Dios manda, digamos, ¿no? Como manda la ley, como tiene que ser para gestionar un ayuntamiento.
Claro, porque lo contrario, que sería la situación actual, es que hay personas que lideran los departamentos pero que no tienen esa categoría, por lo tanto están actuando por encima de sus funciones, pues, con lo cual eso también genera un descontento, imagino.
Y que los concejales dan las instrucciones directamente al administrativo o a los técnicos que están, entonces alguien medio tiene con la capacidad que tiene que tener, es que el Ayuntamiento de Túnez tiene esa gran carencia de personal, de mandos intermedios. Hay un encargado para obras y vale. otro para servicios, pero...
¿Y crees que, no. que en el año 2025 podrías tener, aunque sea redactado ese RPT? Porque claro, hay un proceso de negociación con los... Con los hay sindicatos, con los de plantilla y demás.
Ya hay una RPT redactada y que fue aprobada en Mesa General de Negociación. Nosotros la estamos revisando y hay algunas cosas que nos gustaría cambiar, mejorar. Y eso tendremos que llevarlo de nuevo a una negociación. Pero que estamos trabajando en esa materia sobre aquella redactada, que hay que modificar cosas porque no es precisamente... No cubriría todas las necesidades del servicio. Tenemos claro que no vamos a poder abordar una RPT completa en un año, pues eso supone aumentos salariales, supone pues al aumentar también en personal, pues el sí, aumento capítulo 1 y todas las restricciones que tenemos del Estado.
Si contratas 5 técnicos, estás hablando de que son 250.000 euros más en un año. Entonces, claro, si tienes ese presupuesto ajustado, más o menos, ¿no? Es el cálculo.
Sí, unos 50.000 por cada técnico.
Claro. Entonces, 2025... ¿Crees que lo puedes tener 2026?
Todo no, o sea, algunas personas sí.
Vale.
Pero sobre todo, esto que ya estamos a puntito de sacar de arquitecto, coordinador cultural, policías locales y el TAC, que es el técnico de administración general, todos estos espero que ya estén operativos en el primer semestre del año que viene, que son plazas urgentísimas. Están siendo ocupadas ahora mismo. Pero claro. Si tenemos dos, avanzaremos más, porque como dije antes, tenemos una tonga en algunos departamentos que no dan avío y que hay que sacar adelante. Y con respecto al plan general, que fue de las sí. primeras preguntas y que no comenté nada, comentar que desde el mes de noviembre del año pasado, ahora mismo hará un año, entregamos unos pliegos que habíamos encargado externos en el departamento, pero colapsado por tantas urgencias y con tanto trabajo que hay en los departamentos, pues en marzo que se retomó y ahora mismo están todavía los técnicos de un lado y de otro, pues emitiendo esos informes y corrigiendo aquellas partes, aquellos aspectos que se consideran que no están bien del todo, pues para seleccionar el mejor equipo redactor que nos salga el mejor plan general. Un plan general que además de esa redacción que van a ser los equipos multidisciplinares que tengan desde arquitectos, urbanistas, juristas y demás, tendrán que hacer una labor pedagógica de irnos reuniendo con diferentes sectores. Tendrá que ser muy participativa esa redacción y escuchar en general a la sociedad. Nosotros nos sentaríamos con una propuesta y por sectores o por poblaciones, según también, lógicamente, la parte industrial está bastante atascada, aunque llevamos una de las dos zonas industriales bien avanzada ya, la otra va bastante retrasada todavía, y es que en el Llano de la Higuera, además de que hay una sentencia de una ejecución forzosa que nosotros tenemos que asumir, esa parte de los gastos que los promotores no asumieron, pero por silencio el ayuntamiento, silencio administrativo, pues ya nos obliga la ley a que seamos nosotros. Nosotros tendremos que hacer una aportación económica y probablemente cada uno de los que ya están allí tengan que hacer también una aportación, alguna derrama, para completar todos aquellos servicios que todavía carece la zona del Llano de la Higuera. Pero repito que ese es el más avanzado que está. Yo espero que a lo largo del año que viene ya esté culminado. Porque...
¿Pero porque vas a sacar planificación diferenciada de las zonas industriales que el plan general en sí mismo? ¿O cómo?
No, el plan general tendrá que abordar todo, pero estos temas nos urgen mucho porque estamos perdiendo la oportunidad de que las empresas se nos puedan asentar en nuestro municipio porque no le damos la seguridad jurídica necesaria. Paralelamente podemos ir trabajando e ir avanzando, es máxime en este Llano de la Higuera, donde ya hay una sentencia que nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces,
pero bueno, muchas veces lo que les pasa a los ayuntamientos es que dicen, no podemos actuar porque es una organización privada. En este caso sí. Casi que les favorece, porque si te da la sentencia la potestad de gestionar eso, pues puedes arreglar el problema, las aceras, el alumbrado y demás, ¿no?
En eso estamos. Precisamente los técnicos están calculando pues los importes que vamos a tener que aportar y que quién va a tener que aportar qué para poder culminar esa zona. Después tenemos el cuchillete. Ahí hay otro problema que está bastante más complicado porque A nivel técnico también hay que cometer otras modificaciones porque si el plano decía que estarán las calles, los viales y los edificios eran mis dedos, pues resulta que la realidad es otra y están totalmente
¿Cuál es?
al contrario de cómo tendría que haber estado. Se dice también que se ha ocupado un poco de espacio que no era precisamente la zona, pero está hecho, entonces ya serán los expertos los que nos digan cómo tendremos que actuar. ¿Que nos corre prisa? Sí, pero vuelvo y repito, tenemos tan pocos recursos humanos que aunque lo tengamos encargado a la calle, internamente siempre hay que emitir informes, hay que revisarlo y ese trabajo lo tiene que hacer el funcionario dentro de la casa.
No, sí.
Y ahí es donde más tenemos
Está claro que no,
el atasco.
que no es fácil, porque si
No.
te pasa en una comunidad de vecinos que una acera o una fachada te genera un problema, imagínate un polígono industrial entero, ¿no? Pero bueno,
Pero
cuál es, Candy?
Janey, que en 4 años no se movió nada de un plan general ni se movió nada del cuchillete. Y la sentencia del Llano de la Higuera,
¿De qué año
bueno,
es?
creo que es del 22. Ahora me coja así, que yo creo que es el 22. No
Sí,
tengo el dato aquí
que
ahora.
no ha llegado ahora, vamos, que
Que
ya lleva un par
no,
de
que
años.
quiero, pero quiero decir que tanto el cuchillete como el plan general se podía haber hecho algo en los 4 años anteriores que no se tocó nada. Nosotros, según llegamos en
¿Cuál
junio, ya en noviembre estaban los.
es el documento actual de planeamiento?
Unas normas subsidiarias de
Normas
hace 31
subsidiarias,
años,
hace 31
sí.
años. Claro, cuanto más antiguo,
Y
más
se han
difícil
hecho
actualizar, pero
claro,
bueno.
no cumple para nada. Es más, cuando nosotros llegamos y cuando yo estaba en la oposición, sabía que había un documento, un borrador de un plan general y lo abordamos según llegamos del grupo de gobierno, Partido Socialista y nosotros, Coalición Canaria, nos sentamos con los técnicos, sabemos que hay un borrador de un plan general y unos documentos ya bastante avanzados. Lo revisaron y nos dijeron, esto no sirve para nada porque ya está, la ley ha cambiado, o sea que tienes que hacer una redacción nueva de un plan general. O sea que de los documentos anteriores no se pudo aprovechar nada y por lo tanto le encargamos ya esos pliegos que entraron, como digo ahora, en noviembre del año pasado en contratación y que no han podido abordar porque es un documento complejo y porque hemos tenido muchísimo trabajo de todas las áreas del ayuntamiento, con una sola persona que técnico en contratación y dos administrativos, pues
Vale.
no son suficientes para poder sacar todo lo rápido que nosotros quisiéramos.
Fíjate, te voy a leer todos los temas que tenía preparados, que son todos, pero bueno, yo creo que vamos, en este primer encuentro contigo, Candy, con la alcaldesa de Tuneje, pues vamos a tocar los temas fundamentales. Fíjate, de servicios, cultura, auditorio, la Plaza de la Candelaria, la Casa de la Juventud, deportes, las actividades, el campo de la Lajita, la ciudad deportiva, infraestructuras, la sanidad, centro de día, la residencia, los barrios, ya hemos hablado de
Sí.
ellos, que faltaría Alta Vista y Angurría. El tema del agua ya lo hemos comentado, accesibilidad, transporte escolar. Bueno, pero vamos a centrarnos por la parte que hemos empezado y esta parte la finiquitamos y ya más adelante ampliaremos porque lamentablemente te tengo que soltar en breve. Así que estamos hablando un poco del planeamiento. Otra parte importante es la costa, ¿vale? ¿Qué nos puedes contar sobre los paseos marítimos, por ejemplo, las playitas y también de las relaciones con costas? Que me imagino que ahora hay un director a nivel de Canarias de costas que ya es más cercano. A ver cómo se pueden desbloquear todos esos asuntos también. El espigón famoso de Ginijinamar. ¿Esas cosas crees que vamos a ver en novedades por esta legislatura?
Yo espero porque es necesario, sobre todo en Ginijinamar, ya es un planteamiento que le hicimos en una reunión al director general. Con el director general y con el equipo técnico de Costas hay buen entendimiento, hay mucha colaboración por su parte. Cualquier traba de las solicitudes que hagamos, date cuenta que nosotros, para montar los ventorrillos de la Semana de Juventud en la Avenida de Gran Tarajal, enfrente del recinto ferial, hay que pedir permisos también a costa, o sea que no es solamente los grandes temas como el embarcadero de Tarajalejo, que también se lo hemos planteado, que tendrán que acometerlo y se lo acometemos nosotros, la financiación también está en muy mal estado y la playa de Tarajalejo en sí misma, delante del pueblo, ha tenido una pérdida de arena descomunal. Entonces le hemos pedido que nos ayuden económicamente encargando un estudio, que si no es desde Costas, porque también nos dijeron que estaban escasos de financiación, pues a través de otro órgano de dentro del gobierno de Canarias para saber dónde está esa arena y por qué se ha ido esa arena de ahí. Lo hemos hablado con los técnicos de Costas y con el propio director y ese planteamiento se lo habíamos hecho. En las playitas, pues en las playitas tenemos un problema que la rampa que se proyectó y se ejecutó, la rampa nueva por el ensanche que se hizo en la avenida de Las Playitas, pues cada vez que hay temporal, y no hablo de grandes tiempos de sur, porque el tiempo sur nos destroza todo. Recuerda aquellas gabarras en Gran Tarajal, es que como se nos mete el tiempo sur en Gran Tarajal, Las Playitas también nos destroza todo. Pues este fin de semana pasado, que hubo pues un rebozo considerable coincidiendo con la luna llena, nos rompió de nuevo el paseo. Y yo creo que esta es ya la cuarta o quinta vez que en un año la mar nos rompe ese paseo.
¿Cuál es la solución?
Pero es competencia nuestra.
¿Cuál es la solución que plantea?
La solución que plantean los técnicos, porque claro, yo pedí responsabilidades a la empresa, porque tendría que estar en garantía. La empresa que lo ejecutó, que se entregó en junio del año pasado.
¿Ejecutó el paseo?
Sí, la que ejecutó el paseo. Digo, vale, aquí hay un deterioro, esto es porque a lo mejor no está bien ejecutada, pero no, estaba bien ejecutada, y así que es responsabilidad del ayuntamiento, porque se ejecutó según la redacción del proyecto. Yo no sé si los materiales, si la forma de enganchar aquello allí no es la correcta, pero digo, bueno, pues nosotros tenemos que arreglarlo. Entonces, con nuestros trabajadores,
porque en su momento se estaba hablando, Candy, de un espigón, de poner una barrera por fuera de la marea, de Ginamar, ¿no? Estamos hablando.
Estamos hablando de Las Playitas.
Vale, ahí no se plantea nada exterior, simplemente.
No, en Las Playitas se hizo un paseo marítimo, que se recepcionó en junio del año pasado, poco antes de San Pedro, y como 4 o 5 mares bravas que han venido. Han roto, porque con el oleaje se rompía el ensanche que se había hecho, que era como un balcón volado para ensanchar un poquito la avenida, para dar cierta seguridad, porque por tramos era demasiado estrecha. Pues esto nos ha resultado que nos está dando más lata que nada. La gente local de allí dice, hagan la escalera de cemento y piedra como antes, y déjense de estas rampas, porque la mar cada vez que se mete debajo, la levanta.
Hacer la estructura de hormigón y punto, ¿no?
Pero ahí tendremos que planteárselo ahora, porque esto fue el fin de semana. Creíamos que ya habíamos dado con la solución, porque pasó todo el verano sin incidencias, pero ya se metió un pisco de rebozo y ya nos la destartaló de nuevo. Ya. Así que parece ser que no es la forma ideal, o no está anclado de la manera ideal, o estamos invadiendo demasiado el mar. Y a lo mejor lo que tenemos que poner es algo más sólido de cemento y piedra como había antes. Pues esto ya nos lo dirán los expertos, que también le hemos pedido la opinión. Señores, solución a esto. Esto ya llevamos 4 o 5 levantadas. Cualquier día perdemos alguna de esas chapas y nos va a costar más caro, vamos a tener que encargar una nueva para reponer en su lugar, ¿no? Parece que es como aluminio, parece material, pero no, es un conglomerado como de un plástico, una fibra, que lo hace un poco más ligero, resistente para la zona, pero no sé si es el anclaje precisamente lo que está funcionando mal, o que contra la mar no hay nada que hacer.
Sí, difícilmente la naturaleza se puede contener, sí, ¿verdad? Precisamente, y lo que hablamos con Gini Ginamar, que esa es una parte más que me interesa.
Sí,
porque
la de Gini Ginamar.
Nunca la he tenido clara. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es un poco lo mismo, ¿no? Entran las
marejas. Pasa que se mete la marea y que se mete dentro de las casas.
Y la solución es distinta.
Las soluciones que se están barajando, que hubo proyectos y que hubo financiación, hubo dinero, pero se dejó perder en el mandato anterior y se tuvo que devolver ese dinero. Por los destrozos que había hecho el temporal, y tuvimos que devolverlo, además pagando intereses porque no se ejecutó.
¿Había adjudicado un proyecto que no?
Adjudicado no, estaba redactado un proyecto y que nunca se sacó a licitación. Unos dicen que era porque a la alcaldesa anterior no le gustaba.
¿Pero qué dinero pierde si no se saca a licitación?
No, porque el gobierno de Canarias te ingresa a ti dinero para que tú ejecutes esas obras. Si tú no ejecutas la obra pasado X años, tienes que devolverle el dinero y se lo devuelves con intereses.
¿Y en qué consiste el proyecto? ¿Es poner un espigón por fuera del mar?
Yo he escuchado dos versiones de los técnicos, que es pegaditos a las casas poner bloques y cubrir con callado, de manera que golpee contra esa piedra y no descalce las viviendas y la avenida, que estaba, una parte de la plaza estaba descalzada del último temporal. Y otros hablaban de, enfrente del pueblo, debajo del agua, meter unas piedras, unos cubos de cemento que se hace, que haga que rompa la ola, que rompa un poquito allí, que haga como una barrera, ¿no? Algo parecido como a la barra de Las Palmas de la playa de las Canteras, pero sumergida y artificial, porque aquello es una barrera natural, es como para impedir que la ola llegue tan viva y tan brava y tan dañina a la playa. De hecho, la playa se ha quedado muy inclinada con los Callao. Yo tengo un recuerdo porque siempre hemos ido a las fiestas de Ginijinamar y la cercanía de Gran Tarajal y Ginijinamar. Yo recuerdo aquella playa con el Callao mucho más alto. Ahora mismo está como muy inclinada. De hecho, algunas personas mayores tienen ciertas dificultades para acceder a la playa, para bajar a darse el baño diario desde sus casas, ¿no? Y en esa estamos también pendientes de otra reunión con Costas para meterle ya un poquito de prioridad. Ya se lo hemos trasladado también al presidente del Gobierno de Canarias, que esa es una de las prioridades, y también he hablado con el director de Costas. Nos tienen que dar, los expertos nos tienen que dar la solución, porque por mucho empeño que pongamos nosotros desde la parte de la gestión y política, nosotros no somos los expertos que tienen que saber cómo. También se habló de una tercera opción, que era sacar, para evitar que el tiempo sur llegara tan bravo, es en la parte de abajo de la playa, desde el risco, sacar hacia la mar como un
Un
espigón
embarcadero, ¿no? Sí.
como un espigón
Sí.
grande, decían ellos. Yo lo vi sobre un papel. Y era algo como que si se metía el tiempo sur, pues que frenara allí la ola, que no llegara tan viva y tan brava a las casas, ¿no? Y sobre todo se trata de dar la seguridad a las casas, ¿no? Que son casas de muchísimos años, de
Sí.
cientos de años, un pueblo de marineros que vivían a la orilla de la mar. Que la mar ha ido cambiando, la playa ha ido cambiando, sí.
Seguramente las dinámicas cambian también de las mareas, hemos estado viendo estas últimas semanas el asunto del cambio climático, y claro, eso también seguramente afecta a todo. En
Probablemente
Cotillo
afecte.
están entrando muchas más cebas, ese tipo de cosas no puedes hacer nada.
Es
Pero
la
bueno, esa es la
naturaleza.
naturaleza. Candy, para un poco soltarte, pero sí es verdad que hay temas de actualidad rabiosa, bueno, como actualidad, entre comillas, el campo de fútbol de La Lajita,
No, de Tarajalejo.
de Tarajalejo,
Tarajalejo.
es el que está cerrado y terminado.
Casi terminado, sí.
Y también el auditorio, que viene mucho tiempo atrás. Esas
Sí.
dos cosas. Y si puedes hacer, por favor, breve, ¿vale?
Bien, soy breve. Con el auditorio hemos pedido también ya una reunión porque Horacio Umpierres, que es el viceconsejero de Cultura, Gobierno de Canarias, nos va a ayudar. Estamos ya iniciando los trámites de un convenio de colaboración donde el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Cultura, nos va a ayudar y ya los técnicos de su viceconsejería del Gobierno de
Actualmente
Canarias.
está funcionando.
No, está cerrado desde el año 2018. No, no. Se sacaron unas licitaciones por cuatro bloques, que algunas quedaron cuatro fases, o bueno, ahora mismo no. Unos eran las tramoyas, otro el tema de contraincendios, el otro de la electricidad y otro de obra civil, que se temió por un momento que a lo mejor teníamos que acometer otra obra más importante, pero al final hubo un informe que dijo que no, que simplemente tendremos que impermeabilizar debajo, o sea, levantar todo el patio de butacas, impermeabilizar porque la salitre de la mar está subiendo hacia arriba. No nos olvidemos que
No se
estamos encima de la.
plantean hacer uno nuevo, es todo reforma,
No,
¿no?
lo que vamos a hacer es la reforma, sí,
Bien.
para poner en marcha. Entonces, con el apoyo de los técnicos especialistas del Gobierno de Canarias, nuestros técnicos y la ayuda del Gobierno de Canarias, pues tanto la redacción de lo que queda por hacer como la financiación correrá a cargo de ellos, comprometido por parte del viceconsejero Horacio Umpierre.
Ahora su pierre, que es vecino de Túnez, también. Entonces,
Bueno,
bueno,
es
aquí
vecino, es natural del municipio de Tuineje, de Gran Tarajal, sí.
echando una mano. A mí me parece
No, pero
bien. Sí, sí.
llámese Gran Tarajal, pero seguro que le está echando una mano también a otros municipios, no solo en Fuerteventura, por ser más orero, y
A
sino
mí
en
me parece
otros,
bien. Si ese
porque
asunto lleva atascado tanto tiempo, hay que
lleva, hay que,
solucionarlo,
sí,
¿vale?
la solución. Y lo otro era
Y el campo de fútbol.
el campo de fútbol de
A ver,
Tarajalejo.
la crítica principal que he venido escuchando esta semana, Candy, alcaldesa, las actividades deportivas y los campos de fútbol.
Correcto. Es que Tarajalejo especialmente está especialmente perjudicada porque se cerraron simultáneamente en el año 2021-22 Pues dos canchas deportivas y un campo de fútbol simultáneamente en un pueblo. Nosotros creemos que si se hubiese cerrado primero una cancha, lo hubiese arreglado, en el campo de fútbol lo hubiese arreglado y lo abre, y la otra cancha, la tercera, lo abre, hubiese sido mucho más beneficioso para el pueblo porque de repente le cerraste todo. Y con las obras, como los que llevamos tiempo ya en política y en gestión de lo público, muchas veces las obras se retrasan mucho, muchísimo. Y en este caso, desde el principio del año 2022, la empresa advirtió que el proyecto no estaba completo del todo y no se iniciaron los trámites ni para sentar a los técnicos de un lado y de otro para buscar una solución. Sigue usted trabajando, siga trabajando, pero cuando sigue trabajando y la empresa sigue haciendo inversiones que no las tenía previstas, pero sigue usted trabajando, pues se arma una bola tremenda que dice, no, hasta que tú no me confirmes por escrito que hay un modificado. Pues bueno, pues en este tiempo hemos estado todo este año, pero hace como un mes ya se llegó al acuerdo. Técnicos de un lado, técnicos de otro, con la propia empresa, ayuntamiento y los técnicos externos nuestros, de que había que hacer aquel modificado en aquellos términos, y en esa línea se ha presentado ese documento y están trabajando a nivel técnico. Entonces, pero, es un tema que...
¿Cuál es el problema que tiene? ¿Qué es lo que pasa?
Que se han hecho inversiones que no estaban recogidas, pero que eran necesarias porque al excavar te fuiste encontrando con cosas, por ejemplo, de saneamiento, que esa parte la tuvimos que actuar nosotros, pero nos hemos salido por fuera. No, se han ido ejecutando.
Sino que lo que se ha hecho no se ha pagado, por así decirlo.
No se ha pagado porque no estaba recogido.
Faltan cosas para terminar.
Faltaría que alguien, que los técnicos que ya lo recogieron, oiga, pues era verdad que había que poner esta valla, había que poner este suelo, había que poner esta tubería que no estaba contemplada, y todo eso se ha hecho. Pues entonces, en esa línea, yo espero que en pocos meses tengamos ya el campo de fútbol de Trajalejo operativo. Y por otro lado, las canchas deportivas, que se sacaron 4 del municipio a la vez en un solo lote. Y estamos, pues la empresa decidió no seguir con una relación contractual con nosotros, renunció a ejecutar la obra y estamos ahora mismo rescindiendo el contrato con la empresa para poder actuar. Y la primera que se va a actuar es una en Tarajalejo, que a través de los picos del plan de cooperación municipal, Plan Insular de Cooperación de Obras y Servicios, pues ya tienen previsto actuar en una de las canchas, que es la más cercana al pueblo, la que está al lado del campo de fútbol y del campo de lucha. Y después quedaría otra cancha más en Tarajalejo, que estaba en la urbanización Herbania. Y esa estaba recientemente reformada, pero bueno, el grupo de gobierno anterior coincidió que tenía que quitarlo y hacerlo de nuevo, y en esa la desmontaron y no hay donde jugar. O sea, los niños, niñas, los jóvenes y las personas que querían hacer algo de deporte, pues Tarajalejo se ha visto durante varios años ya perjudicada por la toma de decisión de cerrar todo a la vez. Así que de eso hay que aprender todos los gestores, que en un pueblo no lo puedes sacrificar teniéndolo cerrado de esta manera. Claro. Y máxime cuando se te advierte desde la empresa y los técnicos que había que hacer un modificado, que había que modificar, que estaban apareciendo cosas que había que modificar. Por mucho compromiso que la empresa y el ayuntamiento quiera, si al final ellos lo que quieren es cobrar, sus empresas, si inviertes y tienes que cobrar lo que has gastado, y en eso estamos, de desbloquear todo este tema. Hay buena predisposición por parte de la empresa, pero yo entiendo el malestar que tienen los vecinos y vecinas que han estado durante años sin poder hacer deporte en su pueblo, teniendo que ir al campo de fútbol de Tuineje, con lo que significa de desplazamiento, familias que llevan los niños, pues peligra las bases, porque si no tienes dónde entrenar ahí en el pueblo, gracias a que el colegio cede su cancha deportiva por las tardes cuando no hay actividad en el colegio en Tarajalejo, y los niños y niñas pueden hacer algo. Pero es verdad que hay un malestar generalizado porque no hay espacio ahora mismo donde practicar dentro de los espacios municipales.
Completamente comprensible. Alcaldesa, vamos a la última pregunta ya. La noticia que hemos tenido reciente desde la oposición es que se ha solicitado un pleno extraordinario, que es una potestad, no es nada fuera de lo común. Todos los concejales tienen la capacidad de solicitar plenos extraordinarios, creo que son hasta 3 al año o algo así, pero bueno, no sé si ahora se ha reducido a los grupos, depende del reglamento de cada ayuntamiento. En este caso, los 3 partidos de la oposición les los han solicitado, en este caso lo presenta el Partido Popular. Hablan de infraestructura, servicios, el tema también, si no me equivoco, de las actividades extraescolares, los barrios. No recuerdo exactamente, pero bueno, todo lo que estamos hablando aquí se lo vas a preguntar otra vez. ¿Cómo ves este movimiento en primer lugar?
Bueno, es lícito porque lo recoge la ley y además nuestro reglamento también lo recoge. Y bueno, celebraremos ese pleno como manda el reglamento. Nosotros no tenemos nada que...
¿Tienes 3 semanas normales máximo, o 15 hábiles? ¿Lo vas a esperar hasta el final?
No, lo haremos antes, ya se les anunciará, pero será antes. No vamos a esperar las 3 semanas, ¿para qué? Pues si tenemos todo claro y tenemos la información, quieren que demos cuenta de todo, pues daremos cuenta. Entonces, eso no hay ningún problema, es una potestad, es un derecho que tienen a pedir cualquier... Incluso los propios ciudadanos, si los ciudadanos quieren.
Tampoco hay temas que sean urgentes. Son un poco funcionamiento regular que pueden preguntar en cualquier pleno, ¿no?
Que pueden preguntar en cualquier pleno, que se les va respondiendo, que se pueden sentar con los técnicos, porque cuando piden copia de un expediente se les facilita. Y se pueden sentar con los técnicos, porque de hecho lo hacen, o sea, vamos a ver. Ellos van y se sientan, como iba yo cuando estaba en la oposición, si tenía dudas de algún expediente, iba y me sentaba. Que quieren escenificarlo así, pues están en todo su derecho y nosotros responderemos en ese pleno. Piden mi comparecencia. Compareceré, porque así lo hago, porque me debo a todos los municipios, a todos los habitantes del municipio y así será.
A ver, a mí tampoco me parece mal. Es decir, si esto sirve para que se debata y se expliquen las temáticas del municipio, pues yo creo que la oposición tendrá su protagonismo, ustedes tendrán la oportunidad, el grupo de gobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista, la oportunidad de explicarlo, y yo creo que mejor para todo el mundo.
Así
es. Candy, Candelario Pierres, alcaldesa de Tuineje, muchas gracias por estar aquí. Voy a despedirte con todos estos temas que nos quedan por el camino, pero bueno, que sea...
Para otro momento.
Que sea simplemente, pues, bueno, una primera toma de contacto. Muchísima suerte en estos meses que quedan del año. Seguiremos en contacto. Y nada, muchísimas gracias.
Gracias y suerte.
Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Como siempre, volveremos en el siguiente episodio de Fuerteventura Digital.